Vamos a continuar con nuestro seminario de antisemitismo, hoy ya con la segunda jornada y tristemente la última. Y tenemos hoy pues una mesa de lujo y un elenco de profesionales que nos van a enriquecer con sus ponencias y con sus debates. Modera la mesa y voy a cederle la palabra a don José Antonio Lisbona, politólogo y escritor. Permítanme que dé unas breves pinceladas de su extensísimo currículo y de su trayectoria. José Antonio Lisbona Martín es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de la Sorbona, politólogo e historiador con más de 3 décadas de ejercicio profesional. En la actualidad colabora en docencia e investigación con la Universidad Juan Carlos de Madrid y es miembro del Consejo Asesor del Centro Sefarad de Israel y de la Society for Sefarad Studies. Como especialista investigador en temas como los judíos en la España contemporánea desde el siglo XX, las relaciones entre España e Israel y con el mundo árabe y la política exterior española, ha escrito varios libros de investigación como Retorno a Sefarad, La política de España hacia los judíos en el siglo XX, Samuel Hadas, Embajador de Israel al servicio de la paz y España-Israel, historia de unas relaciones secretas, obra por la que se le concede en Jerusalén el premio Samuel Toledano en 2001. Y recientemente, Más allá del deber, la respuesta humanitaria del servicio exterior frente al holocausto. Ha participado en obras colectivas como La especificidad de las migraciones judías de Marruecos a España, Los judíos en la España contemporánea, Palabras para un recuerdo. La verdad que es muy extensa y múltiple su trayectoria y su obra, y para nosotros es un honor y un privilegio contar con su persona. Cedo la palabra a don José Antonio Lisbona. Gracias.
Muchas gracias. Les damos la bienvenida en esta segunda jornada y última del Seminario sobre Antisemitismo en España. Vamos a estar juntos en esta mañana larga, desde el inicio hasta mediodía. Como ustedes han visto en el programa, existe, digamos, un tema en común, que sería el encuentro de especialistas españoles sobre antisemitismo, sobre estudios de antisemitismo, y lo hemos dividido en 2 mesas redondas porque tenemos un elenco importante de especialistas. Sí que quisiera decir que efectivamente en el segundo grupo, por un problema de última hora, John Juaristi no podrá asistir, por lo tanto vamos a repartir ese cuarto de hora que tenía John para la mesa inicial. Por lo tanto, ya les aviso que lo que sería la pausa café, que estaba programada para 11:45, la iniciaremos a las 12 y así damos un cuarto de hora más a los 5 ponentes que nos acompañan en la primera mesa redonda, a diferencia de la segunda, que quedarán con otros 4 ponentes. Ustedes se preguntarán cuál ha sido por parte de la organización un poco cómo se han clasificado, cómo se han repartido estos ponentes. Como ustedes verán por las intervenciones de cada uno, en este primer grupo de especialistas que tengo la honra de moderar, van a hablar más de lo que sería la etapa desde la antigüedad o medieval hasta un poquito concentrado en la parte moderna y contemporánea, y seguramente la segunda mesa redonda se va a concretar más en la etapa contemporánea y moderna. Como he dicho, son 10 especialistas, de los cuales nos van a acompañar 9. El primero de ellos va a ser Uriel Macías, que tengo a mi izquierda. Muchos de ustedes ya lo conocerán. Él es uno de los coordinadores de este mismo seminario y fue uno de los también coordinadores de aquellos famosos seminarios sobre antisemitismo que se realizaron y se crearon alrededor de la Federación de Comunidades Judías hace ya bastantes años. Él, sobre todo, destaca su faceta, y yo diría, no le gusta, pero sí que para mí es el principal especialista en bibliografía española y judaica y escritor, y como especialista en bibliografía ha escrito muchas obras, pero digamos vinculado con lo que hoy vamos a tratar, yo sí que les recomiendo que puedan encontrar, que es difícil, uno de sus libros básicos, que es Contra judíos, libros antijudíos en una España sin judíos, que fue publicado en el 2016 y que entraría su periodo desde el siglo XVI hasta 1834. Cada uno de los ponentes va a tener más o menos un cuarto de hora para poder dirigirse, y luego en función de la extensión podemos pasar a algún turno de preguntas antes de lo que sería la mesa redonda. Como ustedes ven también, al final de la mañana intentaré hacer unas conclusiones en base a lo que hayan dicho cada uno. Doy la palabra a Uriel Macías.
Muchas gracias, José Antonio, por tu presentación. Y el tema o el título que le podría dar a mi intervención es la pervivencia del viejo antijudaísmo religioso y popular en la España de hoy. Algunos de los temas que, o de los puntos que voy a tratar ya han sido enunciados ayer o comentados o formaban parte de las conferencias o intervenciones que hubo ayer, porque al final, cuando uno intenta analizar el antisemitismo en España, los puntos pues, son los que son, las cosas del lenguaje, las tradiciones populares, más todo lo que se ha ido superponiendo en los últimos tiempos. Yo quiero hacer un esbozo muy rápido de todo aquello que viniendo de etapas antiguas, Edad Media, Edad Moderna, sigue vivo de alguna manera a día de hoy. Porque quizá el caso más conocido, del que hablaremos muy poquito, es el del Santo Niño de la Guardia, acusación de crimen ritual, que en España siempre se ha llamado acusación de crimen ritual o calumnia de crimen ritual, quienes traducen literalmente de las fórmulas anglosajonas, lo llaman libelo de sangre, pero en España siempre ha estado acuñado la de crimen ritual. Esto, yo creo que la mayoría de los que se interesan por el tema del antisemitismo en España, este caso concreto, lo conocen, pero hay otros muchos. Quizá ninguno tan destacado, tan señalado, con tanta repercusión, pero hay otros muchos. Otros tienen que ver con el lenguaje. Siempre hablamos de judiada, habría otros más. Hay expresiones. Y luego están aquellas fiestas de tradición cristiana o popular que, no estando dirigidas directamente contra judíos, se han superpuesto mensajes, ceremonias o celebraciones paralelas con marcado carácter antijudío. Entonces, lo podríamos dividir, ¿se me oye? ¿Se me pongo aquí? Sí. En lo que tiene que ver con la palabra, unas son del lenguaje, palabras y expresiones. Veremos unas muy poquitas, literatura popular, refranes y cancioncillas, de las que no nos vamos a ocupar, proyectaré la letra de una vinculada a uno de los ritos. Luego, y esto tiene mucha repercusión porque a día de hoy sigue influyendo en contextos que nada tienen que ver con lo religioso, que es la imagen del judío como deicida, pérfido, vengativo, que viene de antiguas enseñanzas, una forma de aproximarse al judaísmo desde el cristianismo, que hoy una sociedad laicizada ha dejado una impronta muy fuerte. Lo que decía, fiestas y tradiciones populares que sin estar basadas directamente en calumnias antijudías tienen elementos antijudíos y luego todas aquellas celebraciones en que lo que se celebra es algo ligado a una calumnia antijudía. Esto viene muy bien, fue una campaña de ABC que no tiene nada que ver ni con el antisemitismo ni con nada, era sobre la veracidad de la prensa y dice las mentiras y las verdades están hechas de lo mismo, de palabras. Creo que nos viene muy bien para todo aquello que tiene que ver con el uso indebido de expresiones. Sobre judiada no me voy a detener, pero los judíos lo han oído todos. Luego hay otras dos que sin ser propiamente antisemitas están ligadas al mundo judío. Estar en sus trece, que es una expresión que lo que es para mostrar a alguien que no se mueve de su posición, ser un cabezota, a veces se usa bien, pero generalmente es para señalar que alguien no se mueve de sus posiciones, de inflexibilidad. Esto tiene que ver, hace alusión evidentemente a los tres artículos de fe, que es cómo se establece el credo judío. Y eso en la España medieval se sabía, que los judíos tenían 13 puntos de credo. Es decir, en la España de hoy posiblemente ni los judíos lo sepan con claridad y algunos pueden pensar por qué. Pues sí, es por eso. Lo de los 13 tiene que ver con eso. Tirar de la manta. Tirar de la manta es una expresión que no tiene ya ninguna connotación judía, pero su origen es tirar de la manta en las, y esto lo sabrá bien Miquel Segura, en muchas iglesias de España, hasta tiempo, en algunos casos hasta tiempos relativamente recientes, estaban colgados los sanbenitos de quienes habían salido en autos de fe. Y en algunas iglesias, por distintas razones, por distintas decisiones inquisitoriales, se tapaba con una manta para no estigmatizar a las familias indefinidamente. Entonces, la amenaza de tirar de la manta es, si tiro de la manta, tu nombre, el nombre de tus antepasados que fueron procesados por la Inquisición o sanbenitados por la Inquisición, van a quedar al descubierto. Una que parece inocente, problema judío. Hay incluso historiadores, algunos amigos muy cercanos y que además no tienen ninguna duda sobre cuál es su posición hacia el mundo judío, que siguen utilizando la expresión del problema judío. Normalmente para hablar del problema antijudío, pongamos las cosas en orden. O hablamos de la cuestión judía o hablamos del problema antijudío. Lo que no se puede decir es los reyes católicos y el problema judío, Franco y el problema judío. No, mire usted, o es el problema antijudío de Franco o es Franco sobre la cuestión judía. Más conocidos, escupir es cosa de judíos. Y ayer, por ejemplo, en alguna de las presentaciones, alguien dijo, o más de uno dijo, va a intervenir no sé quién, de la Federación de Comunidades Judías en España. Parece inocente, pero ¿qué está funcionando ahí? Federación de Comunidades Judías de España. El de y el en son muy diferentes en castellano. Porque presuponemos que los judíos es extranjero, y es en y no de. Bien. Y una de la que tuve noticia hace muy poco y que nadie más la ha visto, nadie más la ha escuchado, me lo comentó María Rodríguez el otro día, es hacer la ronda del judío. Es una expresión que no sé si alguno de vosotros la ha oído alguna vez. Pues nadie la ha oído, pero por lo visto alguien la usa. Que se refiere, es una cosa muy entretenida, además me parece una de las expresiones más refinadas casi. Cuando en una mesa comparte la mesa varias personas, pues lo típico es que cada uno pone su dinero, queda un dinero, pues la ronda de judíos es ese que, cuando ya se está levantando todo el mundo de la mesa, verifica a ver si alguien se ha dejado el resto de dinero para llevárselos. Bien, mientras se arregla, voy a hacer alusión a lo que comentaba antes. Aparte de las expresiones, luego tenemos lo que podríamos llamar el pozo de la enseñanza del desprecio, que tiene que ver con lo que comentaba antes, de una serie de mensajes o de enfoques sobre el judaísmo que ha sido la postura tradicional de la Iglesia Católica hasta prácticamente el Concilio Vaticano II, pero ha pervivido aquella visión. Y son tres ideas. Una es la acusación de deicidio. Los judíos han matado a Dios, han matado a Cristo. La perfidia. La palabra perfidia, en general en España, la palabra que va detrás es judíos. Y ha pasado un término despectivo, perfidia como maldad, cuando originariamente, perfidia etimológicamente, lo que significa es alguien que permanece en su fe sin moverse. Y la que creo que tiene más recorrido en el mundo contemporáneo español es lo que va ligado a la idea del Dios vengativo del Antiguo Testamento, el Dios de la venganza. Es la visión que ha transmitido también el mundo católico frente al Dios de la bondad, que es el Dios cristiano. Está el Dios vengativo y terrible del Antiguo Testamento, y de ahí también va unido a una mala interpretación de la ley del talión. Y esto ha tenido repercusión muchas veces. Cuando se habla hoy del conflicto árabe-israelí, por ejemplo, no se ponen los títulos, ni tan siquiera se enfocan las informaciones en los términos en que otras respuestas militares, cuando las hacen otros países, se enfocan. Generalmente, la palabra venganza, o el ojo por ojo, o ley del talión, están metidos. Cosa que no se hace cuando se habla de respuestas militares en otros conflictos. Bien, esta es una fiesta en Villanueva de la Vera, un pueblo de Cáceres, que es la fiesta del Pero Pablo, que se sigue celebrando. Ese monigote es un judío al que, por supuesto, se apalea, se pasea en un burro y se le acaba quemando. Esto es en carnaval. No hay mucho tiempo, pero los términos es de la cancioncilla que lo acompaña, tampoco tiene desperdicio. Ayer ya se mencionó, creo que fue Martina quien habló de ello, Martina Weiss, es todas las localidades, fundamentalmente en el área de León y Salamanca, en la cual existe la costumbre de ir a matar judíos, que es tomar una limonada. Hay muchas teorías sobre cómo surge que una limonada con un poco de alcohol se convierta en ir a beberlo, se convierta en ir a matar judíos. Seguramente tiene que ver, como esto se hace en Semana Santa, tiene que ver con la antigua tradición, si no de ir a matar judíos, que nos hacía todas las Semanas Santas en las juderías españolas, al menos las juderías se cerraban y, de forma más o menos amenazante, parte de la población cristiana, encabezada por cada vez por quien le tocara, iban por lo menos a aporrear la puerta de la judería. Y aquí ya la versión está, además, una cosa publicitaria en un bar, ya está unido también al tema árabe. O sea, la mezcolanza a veces es absoluta. Ponferrada es una foto reciente también. Hay que matar judíos. Eso lo que quiere decir es que hay que ir a tomar allí las limonadas. Luego, otra forma de matar judíos o de espantar judíos son las carracas, que se utilizaban en los oficios de Semana Santa. En el oficio de tinieblas hacía ruido en las iglesias, a veces golpeando los bancos, otras veces golpeando el suelo, o a veces o con las propias carracas, o los niños y adultos salían fuera y hacían sonar las carracas. En otras localidades, y en Cataluña es bastante frecuente, o era bastante frecuente, parece que ya no hay, ir a matar judíos era ir a encender en Semana Santa también fogatas al bosque. Y esa era la forma en que se mataban judíos, y con cancioncillas asociadas. Las quemas de Judas no vamos a hablar, porque es una tradición que no está muy clara si realmente tiene que ver con los judíos en general o solo con el apóstol traidor, que casualmente se llama Judas, sino otra cosa, que es el nombre de apóstol que más se parece al término judío, judea, etc. Bien. Misterio de Elche. Una de las grandes representaciones de la cultura española medieval que ha llegado hasta nuestros días, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, bien, tiene un aspecto claramente antijudío, además con una leyenda que yo no he rastreado en ningún otro sitio, que es cuando entra la judiada, y aquí la palabra judía se utiliza, se llaman así en los libretos del Misterio de Elche, estos que están entrando es la judiada, que lo que van a hacer es robar, es durante la festividad de la ascensión de la Virgen. Lo que van a hacer es robar el cuerpo de la Virgen. Por supuesto, ocurre el milagro, los judíos se convierten, etcétera, etcétera, etcétera. La acusación es robar el cuerpo de la Virgen una vez muerta para evitar la ascensión. Y eso se sigue celebrando todos los años en Elche. Y aquí sí que nos ha retocado el libreto. Sencillamente, la pervivencia es profunda y en cosas importantes. No estamos hablando de celebraciones marginales. Aquí van cientos de miles de personas. Y luego, digamos que estas fiestas, celebraciones que he expuesto ahora, son celebraciones que el origen no es una leyenda antijudía, pero que tienen un componente antijudío, como el Misterio de Elche. No es una pieza antijudía, sino que contiene elementos antijudíos. Pero luego tenemos otra serie de celebraciones basadas directamente en calumnias antijudías. En Segovia no me voy a detener, porque es una que descubrí hace poco y yo creo que tiene poco recorrido en la actualidad, que es la Marisaltos o Virgen de las Fuencislas. Si hay segovianos por aquí les sonará, tiene un santuario y está basada en una leyenda de una judía que en la Edad Media, en el siglo XIII, iba a ser condenada a muerte por la comunidad judía, lo cual no era un caso demasiado frecuente, posible, pero poco frecuente, y le van a despeñar, lo cual es aún más raro. Le van a despeñar por un acantilado. Entonces ella toma la iniciativa, salta, enfrente estaba el santuario de la Virgen de la Fuencisla y se salva. Luego, la familia, digamos, más grave o con más carga negativa respecto a la actuación de los judíos son las que son de acusación de crimen ritual. En España tenemos tres conocidos, aunque algunos no han tenido culto nunca, como el Santo Niño de Sepúlveda, pero sí hay un cuadro en la capital, en una de las iglesias, no sé si es en la catedral mismo de Segovia. El de la Guardia, Con lo de la guardia, aquí sí estamos en un caso grave de antisemitismo hoy. Es decir, lo demás, en algunos casos ha quedado bastante matizado, pero aquí la cosa antijudía está clarísima. Hay un santuario, hay una ermita, hay una celebración, y en la propia ermita se venden libros con un claro contenido antijudío, que los judíos mataron al niño de la guardia para hacer, para utilizar su sangre a modo de recreación de la muerte de Jesús. Y esto se puede, bueno, este es de 2004, porque yo fui por allí en el 2009. Supongo que si van allí se encontrará una reimpresión del 2014. Una placa conmemorativa reciente de azulejos puesta muy recientemente. O sea, no estamos hablando de que se están manteniendo solo imágenes antiguas, sino que hoy sigue habiendo. Y en ningún caso dicen que es una leyenda, pues dice, bueno, si lo dijeran, no. Hasta aquí mal, porque es una tradición religiosa que mantiene la Iglesia. Este es un libro de cuentos con ilustraciones truculentas que también se puede comprar en la ermita. Y aquí es donde entramos en cómo trasciende el tema de lo religioso a lo civil y de lo civil a lo real en el sentido de casa real. Bien, como pasa en muchas localidades españolas, en las fiestas del pueblo se publica un folleto con el programa de las festividades y incluye artículos diversos y mucha publicidad de todas las empresas locales. Es lo típico, lo hacen muchísimas localidades españolas. Y también, lo que sorprende, no es lo único tampoco, es que un ayuntamiento, supuestamente laico y civil o confesional, hace suya una festividad o una conmemoración religiosa. Y además quieren recabar los apoyos o los patronazgos o las presidencias de honor de altas dignidades del Estado, de la autonomía y del ayuntamiento. Las últimas ediciones del programa de las fiestas del Santo Niño de la Guardia, la más grave acusación de crimen ritual surgida en la España medieval y que se mantiene a día de hoy, está nada más y nada menos que en el Comité de Honor o las, celebrado las felicitaciones de la pareja real, del rey y de la reina. En años anteriores estaba la reina Sofía, Mariano Rajoy. En fin, yo creo que con los equipos de asesores que tienen los altos cargos, alguien debería decirle que perpetuar desde la representación civil de los españoles ese tipo de cosas no debería hacerse. Domingo Orval es otro caso y aquí es divertido porque, bueno, divertido, en fin, en una de las iglesias de Sevilla, que también hay un San Domingo Orval, otro caso de acusación de crimen ritual. Además, este es curioso, porque mientras que el del niño de la guardia hay una acusación, no había niño desaparecido. En el niño de la guardia la cosa divertida es que no había desaparecido ningún niño, pero resulta que los judíos a un niño que no había desaparecido le matan, le secuestran y le sacrifican. La leyenda de San Domingo Orval, que se ambienta en 1250, se escribe hacia 1550. El cartel que subo durante muchos años, pues ponía que, en algún sitio ponía lo de los judíos, hicieron no sé qué, fue martirizado por los judíos. Bien. La versión políticamente correcta, actual, fue martirizado en el año tal, en Zaragoza. Bien, pero todo el mundo sabe, sobre todo los quienes van a venerarlo, quién supuestamente le asesinó. Bien. Cuentos para niños. ¿Y por qué esto es inquietante? También, porque esa iconografía, esa educación, que incluso una España ya muy laica y en muchos casos muy alejada de ciertas tradiciones religiosas, cómo eso al final yo creo que queda en el inconsciente. Es sino cómo se explica que cuando hay crisis en el conflicto árabe-israelí, no se recurre, se recurre con cierta frecuencia a la iconografía, no son los únicos casos los que traigo, en el cual el niño palestino, o sea, el niño asesinado en un crimen ritual, se sustituye la cruz, que era el elemento antiguo, por a quien se responsabiliza, que es la estrella de seis puntas. No es el caso único, ¿eh? Hay otro más, traigo otro más, pero hubo varios en la época de los 2000. que ha venido para quedarse. Bueno, supongo que ya estaré mal de tiempo. No lo he mirado. Ah, me quedan 7 minutos. Bien. Entonces, hay otra serie de celebraciones o de cultos que no están ligados a la columna de crimen ritual, sino a otro tipo de profanaciones, digamos, que no implican la muerte, sino la profanación de figuras o elementos de culto, del culto católico. Si está el técnico y me lo puede resucitar. Una de los, bueno, en las catedrales e iglesias españolas pues hay distintas cosas. Por ejemplo, en la Catedral de Zaragoza, aparte de toda la representación del Niño de la Guardia, también tenemos el asesinato del inquisidor Argüez, que hay toda una leyenda más o menos desarrollada en que fue asesinado por conversos. Que fue asesinado, es cierto, que había muchas fuerzas en Aragón que no querían un inquisidor porque era el modelo castellano y no querían un inquisidor aragonés, pero parece, aquí sí parece cierto, aquí sí puede haber una base en que pudieron estar implicados en ese asesinato conversos que no querían un inquisidor general en Aragón. En el tema de las profanaciones, hay una vieja leyenda, una vieja historia de la Iglesia Católica, es que cuando Jesús desciende, bajan a Jesús de la cruz para enterrarle, está allí un artista, Nicomedes, que le pide permiso a la Virgen, a la Madre de Jesús, para hacer un retrato, para hacer una imagen. La historia no cuenta si fue un cuadro o fue una escultura. El caso es que una larga tradición se llama la Passio Imaginis, la imagen de la pasión, que durante los primeros años se lo van conservando los apóstoles, después se pierde en el tiempo y reaparece siglos después en Beirut. Hay imágenes en diversas iglesias de España. Y aquí la parte de la leyenda andijuya en que está. Cuando aparece en Beirut, ¿por qué se redescubre en Beirut siglos después? Es porque lo tenía un judío escondido en su casa, la imagen esta, la talla, en este caso es una talla, la que va unida a la leyenda, que la azotaba. La diversión de este judío era azotar esta imagen. Y un día la imagen sangra, llora y grita, descubren al judío los vecinos y los cristianos lo obligan. Le condenan a muerte, pero se lo perdonan, se bautiza y también hay toda una narrativa en que todos los judíos de Beirut en ese momento se convierten. Bien, esta imagen es salvada, pero luego, y aquí hay problemas cronológicos entre la historia y la leyenda, cuando cae el reino, cuando caen los cruzados en Beirut, esta imagen para salvarla a los cristianos ante la llegada de los musulmanes la arrojan al mar. Y esa imagen llega a distintos lugares de Europa. Sobre esta leyenda, en Italia hay varias imágenes de los que se suelen llamar Cristo San Salvador. Cristo San Salvador. En Italia hay varias y en España yo tengo localizadas por lo menos 2 casos de estos, en que llegan por mar, la imagen llega por mar. Y tenemos 2 casos conocidos, uno en Valencia, donde se le sigue venerando, en la iglesia de San Salvador de Valencia, y otro llega a Balaguer, que es una población de Lérida, en el interior, ahí llega al mar, hasta la costa, y luego remonta al río Segre hasta llegar. Estas son leyendas del siglo XIV en general. Y durante los primeros siglos de la veneración de la imagen, toda la narración del episodio que decía antes de la profanación por un judío de la figura, de esa talla, estaba tanto la liturgia como lo que se contaba de la historia. Ya en las nuevas versiones, generalmente esa parte de la historia de la imagen ya no está en lo que publican. En la de Balaguer, sí, por ejemplo, en la web oficial de la iglesia del Santo Cristo de Balaguer sigue figurando la leyenda, pero en otros casos ya no. Son imágenes que son actuales, esto es de Valencia, la web del Santo Cristo de Balaguer. Luego hay otro, este no es un Cristo que llega de fuera, sino uno que tenía un judío también en su almacén o en su casa, el llamado Cristo de la Escalera, que también lo azotaba y con todas las conmemoraciones ligadas a él. Un judío que lo azota, huye al mar la imagen y reaparece también en Valencia. Es el Santo Cristo de la Escalera. Estos son los dos que hay en Valencia, el San Salvador y el de la Escalera. Luego estamos en lo mismo, en una situación complicada, porque trasciende de la tradición religiosa a la parte civil, que es la leyenda o la calumnia de la profanación de una hostia, de una hostia consagrada, por parte de unos judíos en Segovia en 1410. También las fechas no cuadran, porque con lo que sabemos de la historia de los judíos en Segovia, el caso es que es una de las acusaciones muy típicas en el mundo cristiano medieval, y que se prolonga, de hecho, hasta tiempos más recientes en diversos lugares, de que los judíos tratan de obtener una hostia consagrada para normalmente apuñalarla o echarla en agua hirviendo. Bueno, el cartel anterior que ha dado por bueno la leyenda no está en la sede de CEDADE, ni de la extrema derecha. Está en el Centro de Interpretación de la Judería de Segovia. El anterior, perdón. Bien. Entonces, de esta profanación, acusación de profanación, de esta calumnia, hay un cuadro antiguo que hoy está colgado, desde hace muchos años está colgado, en la llamada Iglesia del Corpus Christi, antigua sinagoga mayor de Segovia. Está colgado y con la explicación de la leyenda, con el componente de la calumnia antijudía, y dándolo por un hecho histórico. Entonces, aquí, bien, es una imagen que tiene la Iglesia. Yo personalmente no soy partidario de descolgar antiguas imágenes, pero sí se puede añadir un cartelito diciendo, basado en, incluso se podría mantener el antiguo texto de la leyenda, con decir al lado, leyenda antijudía o calumnia antijudía que originó esto, muy frecuente en Europa, pues bastaría. No hay por qué descolgar la historia a veces de las paredes. Pero lo que no puede ser, y más en una ciudad que es miembro de la red de juderías y que está haciendo un esfuerzo por atraer el turismo interesado en lo judío. Y nos encontramos con esto. Es bastante complicado. Simultáneamente se sigue conmemorando esta calumnia. Y tenemos la 14ª en Segovia. Quiere decir que hay 14 iglesias de Segovia que van rotando año tras año. ¿En cuál de esas 14 iglesias se celebra, se conmemora o se rememora esta profanación o esta presunta profanación? El cuadro, la imagen es muy mala, es bastante truculento y esta cosa es un cuadro muy grande. Bueno, hay más, no me puedo extender, el moderador me dice que tengo que terminar ya. Esto tiene una parte, esta exposición tiene una parte que es historia del pasado, de las viejas leyendas antijudías, pero como habrán visto, algunas cosas se siguen celebrando igual que antaño, otras han suavizado o han perdido parte de la narrativa antijudía que tuvieron en origen, pero ahí están. Y otras yo creo que han influido de forma determinante. No solo estas fiestas, sino determinados mensajes lanzados durante siglos respecto al judaísmo desde el cristianismo, superadas por el Vaticano II, pero que esta generación o dos generaciones que llevamos desde entonces no han bastado para limpiar esa imagen del Dios vengativo o de los judíos como aficionados a arrancar ojos o a matar por matar. En fin, todo eso ha quedado allí. La iconografía con niños palestinos colgados o sacrificados en una estrella de seis puntas creo que es difícil de explicar si en el inconsciente colectivo no estuvieran los cultos o ritos relacionados con el niño de la guardia, por ejemplo, en España. Yo creo que eso debería llevar a la reflexión a mucha gente. En particular, yo creo que en la conferencia episcopal sí no deberían... de hecho, son cultos teóricamente suprimidos. Teóricamente están suprimidos todos estos cultos de veneración al niño de la guardia. Pero se sigue haciendo, con el amparo. Y además ha trascendido al poder civil. Alguien debería asesorar que estas cosas hieren sensibilidades, son formas de antijudaísmo que han permanecido a lo largo de los siglos, pero que en algún momento habrá que ponerles fin. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención.
Gracias, Uri. Y perdona con los problemas informáticos. Nuestro siguiente ponente sería Miquel Segura, el Echueta, que en 1909, como él llama, se produce su retorno formal al judaísmo. Con el nombre de Miha Bar Haim, él es periodista, escritor, mantiene una columna diaria en el periódico Balear de Última Hora, referente al mundo político, económico y agrario de Baleares. Ha publicado más de 20 libros y destacamos sus 5 volúmenes dedicados a la inmigración mallorquina al centro y Sudamérica. Pero su gran tema de rastreo e investigación siempre ha sido y es el pasado y el presente de los descendientes judíos mallorquines, los llamados chuetas. Tiene distintos premios, tanto por literatura como por su actividad pública. Y como ya he dicho anteriormente, él en el año 2009 en Nueva York formalizó su retorno como chueta al mundo judío. Y creo que sobre eso nos va a hablar, sobre el mundo chueta y sobre ese periodo que ahora estamos con el antisemitismo y el antijudaísmo en la zona de Baleares. Miquel.
Muy bien, muchas gracias. Yo quería explicar un poco antes, por si alguien no lo sabía, qué es un chueta, porque sobre este tema hay un gran desconocimiento, incluso en el rabinato de Jerusalén, ¿no? O sea que no tengan ningún resquemor por si no lo conocen. Sí, lo haré muy breve para no gastar el tiempo en esto porque no es el tema, pero bueno, los chuetas somos los descendientes de los últimos judíos conversos de Mallorca. En Mallorca hubo judíos, como en toda España, desde, bueno, la primera, digamos, documento que se posee es del siglo IV, que había ahí una comunidad judía y otra en Menorca. Sabemos que cuando Jaime I Conquistador llegó, encontró una comunidad judía a la que favoreció. Y en el periodo medieval había una cierta convivencia hasta que en 1391 hubo el primer asalto a la judería y en 1455 una conversión forzosa. A partir de ahí se produce un caso que es único en el mundo, que unos se fueron y los demás se tuvieron que convertir, pero entre los conversos hubo judaizantes y no judaizantes. Este fenómeno se prolongó hasta finales del 17, cuando los últimos, digamos, los más tenaces contra la asimilación, los más tenaces a ser católicos, aunque lo eran formalmente, fueron denunciados y fueron en el 5 de mayo de 1691, fueron asesinados 37 chuetas en lo que hoy es la Plaza Gomila, que fue el centro de la marcha turística de Mallorca. Entonces ahí se produce un fenómeno muy curioso, hay que explicarlo porque si no luego no se entiende. Hay mucha gente en Mallorca que son descendientes de judíos, que se llaman Maimó, Abraham, Vidal, pero Oliver, pero que no son chuetas, porque los chuetas son los que llevamos los 15 apellidos de las 15 últimas familias que persistieron y que, como muy bien ha dicho, que lo ha explicado, no tiraron de la manta. Allí nuestros nombres quedaron colgados en los Sanbenitos, allí se llaman gremalletes, y no fueron retirados hasta la Primera República. Entonces, la gente del pueblo, digamos, mediatizada por el clero y por la iglesia y por el estamento noble, dijeron, estos son los judíos, de manera que la memoria de los descendientes de judíos, de conversos, quedó cifrada en los 15 últimos apellidos. Por lo tanto, los demás serían unos asimilados, perdieron el conocimiento de este hecho, y en cambio a nosotros era, bueno, hasta bien entrado el siglo XX, era un problema muy grande en Mallorca llevar uno de estos 15 apellidos. Si queréis luego por no alargarme ahora, en las preguntas puedo contar anécdotas, casos concretos. Bueno, entonces, en Mallorca hay 30.000 descendientes de judíos conversos, de los cuales una pequeñísima minoría estamos, digamos, fieles, no ya al tema religioso, que esto es la parte de cada uno, sino, digamos, a nuestra memoria, a nuestras raíces y a nuestro pasado. La mayoría de los 30.000, más del 90%, lo saben, pero les es indiferente. Otros lo aceptan, pero no lo valoran. Y otros lo aceptan desde un punto de vista cultural, sin compromisos públicos. Y finalmente hay este pequeño grupo que lo aceptamos, hasta donde haga falta. Unos hacemos jarbará, otros hemos regresado al judaísmo, otros colaboran en temas culturales sin haber hecho el retorno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo esto marca un punto de diferencia respecto al antisemitismo, porque allí, según la máxima autoridad que tenemos en Mallorca de este tema, que es el doctor Leonard Muntaner, que es dueño también de una editorial y ha editado, bueno, habrá editado 200 o 300 libros sobre el tema Xueta, es un gran experto, y él hizo la tesis doctoral sobre el tema Xueta. Y en la tesis doctoral, estamos hablando de los años 80, quizá un poco antes, ya mantenía que en Mallorca nunca había habido antisemitismo, sino antisuetismo. El antisuetismo podría ser una forma local, digamos, isleña, muy cerrada, de antisemitismo, pero no tiene las mismas raíces. El antisuetismo sería una forma evolucionada del antijudaísmo medieval. Porque el antisemitismo, como todos sabemos, se produce en Centro Europa a finales del 18, 19, y el antisuetismo data en Mallorca desde los disturbios que empezaron y siguieron hasta entonces. Bueno, como a mí me dijeron, el tema tiene que ser sobre la actualidad, sobre lo que pasa actualmente. Actualmente hay una situación, como he dicho, peculiar, porque Sigue siendo determinante el hecho de llevar uno de estos apellidos. ¿Cuáles son estos residuos? ¿Y cómo influyen estos residuos en la vida común y cotidiana? Por ejemplo, pues hay una muy escasa presencia de suetas en la vida pública. Hay muy pocos políticos. Estamos los escritores o los artistas, que estamos un poco, digamos, los que salimos de los periódicos, los que estamos un poco en el machito, en medio, pues el temor o, digamos, la prevención no es que digan que este libro tuyo ha sido mediocre o que no está nada bien o que no le ha gustado. Dicen es que es el libro de un xueta. Eso todavía, críticos literarios, pues yo no traigo PDF, de eso, ¿cómo se llama? PowerPoint. Pero bueno, hay muchos, digamos, casos. Hay otros más, porque hay otras razones. Por ejemplo, en Mallorca tenemos una comunidad judía que no es mallorquina, que nació en los años 70, y la fundaron judíos ingleses, alemanes y norteamericanos que eran residentes en Mallorca y empezaron en un hotel y luego construyeron una sinagoga. Y los xuetas fuimos ajenos por completo a esta sinagoga hasta principios del siglo XXI, más o menos, cuando algunos, tímidamente, con el temor de quien pisa una casa ajena y desconocida, empezamos a acercarnos. Hoy hay unos 4, 5, 6, 7 xuetas que formamos parte, como miembros de pleno derecho, de la comunidad, que somos correligionarios, para decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, la misma comunidad judía, que nunca ha tenido ningún problema allí, por el efecto que hay en Mallorca contra, digamos, el antisuetismo latente, pues quiere tener un perfil bajo. Nuestro presidente, una persona muy activa, muy combativa, se llama Abraham Barcilón, es el primero que cuando acaba el Kabbalah Shabbat nos dice, por favor, quitarse la kipá, que no queremos problemas. O sea, en Mallorca, la sinagoga está en una zona turística, el paseo marítimo. Pues allí pasa una señora nubia con un tocado de 3 pisos y nadie la mira, pero salimos nosotros de la sinagoga, a lo mejor sin querer no nos acordamos de quitarnos la kipá, y te puedes decir, judíos de fuera de Palestina, o sueta, esto todavía hoy es perfectamente posible. No es frecuente como era antes, que no podían ni salir a la calle. Mi padre era un honrado comerciante que de día despachaba a la gente del pueblo y le atendían y le llamaban vos, un tratamiento, pero por la noche cuando iba a ver a su suegra que estaba enferma, le aparecían embozados detrás de las esquinas y le insultaban, y él se hacía acompañar por una especie de guardaespaldas. Estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo está hoy el tema de los chuetas? Bueno, si usted viene a Mallorca y le pregunta, a cualquiera de ustedes, le pregunta a un señor que se llama Piña Bonín, uno de los 15 apellidos, dos de los 15 apellidos, y le dirá, bueno, esto ya no pasa nada. Es verdad, no pasa nada. Nos protege la Constitución, nos ha salvado mucho la ola de, para mí, estúpido, la corrección política, que es hipócrita. Pues la gente lo que dice en público, lo que dice, no lo dice en privado. Entonces, en público hay poca gente que ya se atreva, pero no porque el problema no permanezca, sino porque es incorrecto políticamente y socialmente. Pero el tema, como digo, sigue estando allí. Entonces, vamos a ver ¿Cómo tiene que ser hoy en día la actitud de un chueta que... Este es el tema que a mí más me ha preocupado, cuando hemos hablado mucho con la comunidad y con rabino. Hay un rabino mallorquín chueta que vive en Israel, se llama Nissan Ben Abraham, hizo la conversión en 1970 y él es rabino ortodoxo, digamos, con todas las consecuencias. Yo le he hablado mucho con él. Entonces, lo que aconseja, incluso lo que se ha hablado aquí en este seminario y lo que parece lo correcto, es la asimilación. La asimilación, decir, bueno, vamos a ser como los demás. Tenemos una sociedad plural, abierta, multicultural. En Mallorca conviven ciudadanos de 130 y pico de nacionalidades. Vamos a normalizarnos. Bueno, pues hasta cierto punto. Porque la asimilación... Eres tú que te asimilas. O sea, tú dices, yo quiero ser como los demás. Pero ¿te asimilan los otros? Los otros todavía no nos han asimilado. A mí me llaman, por ejemplo, para hacer unas, no sé, para ir a un acto cultural y tal, y me dicen, señor Picó, que es otro apellido de los 15. No, señor Segura. Ah, bueno, es lo mismo. Es que le llamaba para eso de los judíos. Esto es una cosa normal y corriente. Entonces, mi postura, que es bastante radical y bastante, como diría yo, rebelde, yo soy un rebelde, porque si no lo hubiera sido no hubiera hecho el retorno, porque no me abrieron la puerta, la derribé. Esto, si queréis, lo contaré luego en otro punto. Pero bueno, entonces, si la comunidad, diga, no hablo de los que se quieren asimilar. Los que se quieren asimilar se asimilan y allá ellos, si después no les sale bien. Pero los que estamos, digamos, que hemos entregado nuestra vida a esta causa, los que hemos luchado para que se publicaran libros, para que se hicieran conferencias, para que se dieran a conocer hechos, como ha dicho Uriel, que eran errores, que eran calumnias, que eran casos flagrantes y que nosotros, a base de conferencias, a base de comunicación en general, pues hemos procurado desfacer entuertos y explicar la historia. Entonces, ¿ahora vamos de repente a olvidar la historia? Entonces, ¿qué somos? Si los chuetas mallorquines nos asimilamos con los demás en una Mallorca pluricultural, en una Mallorca donde hay una gran presencia magrebí y una gran presencia sudamericana, en una Mallorca donde el mallorquín ya es una minoría, ¿vamos a ser una minoría dentro de una minoría? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nuestra historia nos condiciona absolutamente nuestra identidad. Yo lo que creo que es un disparate, aún a riesgo de sufrir, digamos, vejaciones o insultos o problemas, el menor problema, aún a riesgo, yo soy un defensor de la identidad. Porque si yo entrego mi identidad judía a cambio de paz, a cambio de tranquilidad, creo que estoy traicionando mi identidad y además la estoy enterrando bajo siete capas. Hay una cultura sueca. Hay una joyería sueca, mi padre era joyero, nosotros tuvimos joyería hasta hace muy poco, todavía la lleva mi hija. Hay una joyería mallorquina propia que es sueca. Hay una cocina mallorquina propia que es sueca. Hay un arte, en todas las iglesias buenas de Mallorca hay custodias elaboradas por orfebres judíos. Entonces, esta presencia... Yo soy partidario, y sé que en esto soy una absoluta minoría, de sacarla del contexto cultural, sin eliminar el contexto cultural, pero sacarla del contexto cultural y llevarla a la vida de cada día. Yo le digo a nuestro presidente Abraham, nosotros somos judíos mallorquines. Tú eres de Ceuta, pero estamos aquí juntos. Somos judíos mallorquines. Si no quieres llevarla a quitar, no la lleves, pero no que por prevención tengas que quitártela. Entonces, este tema, pues somos muy pocos en Mallorca los que lo defendemos. Y hagamos lo que hagamos, la prevención seguirá, la prevención existe. No es como, por ejemplo, cuando nos casamos mi esposa y yo, que está aquí presente, hace 50 años, precisamente la semana que viene se cumplen 50 años, que el día antes de la boda unos vecinos fueron a verla para decirle no te cases con un sueta porque tiene rabo. Ya lo verás en la noche de boda, tienen rabo. 1968, el año del mayo francés. Y unas vecinas fueron y una parte de su familia en contra de ella, que no vino a la boda. Y bueno, esto hay muchísimas... Esto gracias a Dios, claro, ¿qué ha pasado? Tenemos una constitución que nos ampara a todos. Pero yo lo que quisiera plantear a modo de dejar aquí una inquietud, de dejar aquí un interrogante que nos planteamos en Mallorca cada día. ¿Vamos a subsumirnos dentro de una sociedad que de por sí ya no tiene color, ya no tiene perfil, porque es una sociedad multicultural? ¿Vamos a subsumirnos dentro de ella y olvidar nuestros orígenes o vamos a reivindicar nuestra identidad? No vamos a obligar a nadie a que sea judío, pero vamos a reivindicar nuestra identidad y vamos a ser unos ciudadanos de una vez por todas normales, pero jugando con nuestra camiseta, llevando nuestro número en el dorso, no diciendo, no, es que mis abuelos eran chuetas. Yo esto ya lo he dejado. Yo creo que esto, la asimilación es la muerte. Y en el caso de Mallorca, ahora se ha producido un fenómeno muy curioso. Ante la oleada inmigratoria, que es enorme, por ejemplo, en las aulas del pueblo donde nosotros estamos, puede haber 89 nacionalidades en un aula de 18 niños, bueno, prácticamente no es posible, pero en todo colegio puede haber 89 nacionalidades, en todo colegio. Entonces, no sé, el problema es que el mallorquín que no es sueta empieza a sentirse sueta dentro de los mallorquines. Sueta en el sentido de apartado. O sea, mi padre siempre me decía, nosotros no somos como los otros. No te quieras significar en nada. Tú trabaja, sé buen chico, que no te puedan decir nada. Tienes que ir a misa, no basta que vayas a misa. Dios dice que tienes que ir a misa, pero para ti lo importante es que te vean en la misa. Si no te ven es como si no fueras. Bueno, entonces, como vivió mi padre y como viví yo en cierta etapa, ahora está empezando a vivir el mallorquín. O sea, en Mallorca el Ramadán condiciona más que la Semana Santa, sobre todo a nivel empresarial. Los empresarios, cuando llega el Ramadán, tienen que adaptar sus horarios y lo respetan. Entonces, cuando el mallorquín propio ya es una minoría, subsumir la minoría sueta dentro de esta otra minoría y quedar sin perfil, indefinidos, como híbridos, yo me rebelo. Yo siempre he sido partidario de... de salir a dar la cara, alguien habló aquí ayer de dar la cara, salir a dar la cara pero con la identidad propia. hubo un sueta muy famoso a mediados del siglo XX que escribió un libro que él creía que con este libro solucionaba el problema. Y es que, claro, él, como era historiador, descubrió, o él sabía, que había 15 familias chuetas, pero había 300 familias judías que también que se habían asimilado antes, pero que también eran judías. Entonces escribió un libro que sería algo sobre los conversos y judíos mallorquines. Y explicaba que los Vidal, que los Maimó, que los Oliver eran judíos. En el fondo aquel hombre quería decir, no me llames judío porque tú también lo eres. Si tú me llamas judío, yo te diré, y tú más. A mí esto no me sirve. En aquel momento fue una revolución, pero a mí esto no me sirve. Yo quiero, yo en mis artículos digo, yo soy judío. Y me preguntan, ¿y usted por qué no va a los viernes a los actos culturales que le invitamos? Viene los jueves, viene los lunes, los viernes siempre dice que no. Porque los viernes hay sinagoga. Ah, ¿usted es judío? Pues sí, señor. Esto, algo tan sencillo como esto, es lo que cuesta tanto llevar a cabo y cuesta tanto luchar contra esta corriente. Por ejemplo, yo la pregunta que plantearía, y me gustaría, si luego hay preguntas, que alguien me lo pudiera contestar o me lo pudiera decir algo a este respecto. ¿Vale la pena asumir el riesgo de ciertas dificultades, que tampoco serán muy grandes porque estamos amparados en la Unión Europea, a cambio de no perder la identidad? ¿O vamos a subsumir nuestra identidad para que los otros no nos puedan decir nada, que de todas maneras nos lo van a decir? Que de todas maneras nos lo van a decir. Los 30.000 descendientes de judíos conversos que hay en Mallorca, chuetas, la mayoría opinan que hay que taparlo. Y si se inventara una máquina como aquel chiste del negro, que metían al negro por la máquina y salía blanco, se irían como locos a pasar por la máquina. Esto puede, yo lo tengo por seguro, la mayoría. Pero los que estamos orgullosos de nuestra historia, de nuestra tradición, los que no podemos olvidar lo que sufrieron nuestros antepasados en fechas muy recientes, que tenían que burlar a la Inquisición en la comida, se iban a misa vigilados por un ¿cómo se llamaba? Un servidor, un familiar. Por un familiar de la Inquisición, iba a buscarlos los domingos, los acompañaba a misa y los devolvía a casa. Y luego comían y bendecían la mesa al estilo judío. Y las criadas los delataban. Bueno, las historias, no sé por qué nunca se ha hecho una película sobre eso, porque es un tema fabuloso. Y con nuestro pequeño holocausto tenemos miles de muertos desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. Perdón, 17 y familias rotas, toda clase de dramas. Yo esto no lo quiero olvidar. Bueno, me dicen que me quedan 3 minutos, pero no entra la pregunta, ¿no? La pregunta es... Bueno, entonces... Ya. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Yo he venido con una pregunta, no con una afirmación. Yo no he venido con un estudio, sino con un grito, ¿eh? No quiero ser un judío de perfil bajo. Me ha costado demasiado llegar a que ser considerado un judío, que me pusieran un sello en un papel y me dijeran usted judío, y que la sinagoga me reconocieran como minián, y que cuando yo digo a un señor es que mañana es Pesaj y yo no celebro la Pascua judía, el Pesaj es el martes anterior. Ah, muy bien. Esto me ha costado demasiado como para ahora subsumirlo en el ara de una cierta corrección, de una cierta prevención, de cuidado, no te compliques. Nosotros es que nos tocó todo, desde todo lo que venía de antes, luego el franquismo, el silencio, en casa no se podía hablar, cuidado, no somos como los demás. ¿Pero qué somos? Nosotros hemos crecido así. Y ahora yo tengo 73 años, no sé lo que me queda, pero no quiero de ninguna manera, aunque sea dentro de un nivel bajo o menor, tener la menor prevención. No quiero tener... Por eso cuando nos vamos a Israel, es como si me pusieran una mascarilla de oxígeno. Entonces digo, ahora puedo respirar. Entonces el tema para mí grave es esto. ¿Cómo podríamos unos judíos minoritarios, subsumidos dentro de una cultura a su vez minoritaria, mantener nuestro estatus, mantener nuestra identidad aún a costa de los peligros que aquí todo el mundo ha señalado. En mi pueblo había uno de estas matracas antijudías y un alcalde con la mejor voluntad la quitaron cuando llegó la democracia, llegó otro alcalde y hemos de recuperar las tradiciones y lo puso otra vez. Y yo era un hombre encantador, yo fui a verlo y le dije, pero usted sabe esto lo que significa. Y cuando eso lo expliqué lo quitó. Pero bueno, vengo a decir que siempre tendremos dificultades y las dificultades vienen dadas por nuestra identidad, pero renunciar a la identidad para no tener problemas, yo no, a esto no voy a jugar nunca. No sé si me escuchas.
Gracias, Miquel. Ahora doy la palabra al tercero de nuestros ponentes, Orfeo Balboa Ruiz. Él es politólogo y abogado, es máster en investigación social y análisis de inteligencia por parte de la Universidad Rey Juan Carlos, está en su doctorando y destacamos su obra Antisemitismo, judeofobia sin judíos y antisemitismo sin antisemitas. Su línea de actuación y investigación principal en la actualidad es el antisemitismo en las izquierdas españolas actuales. Y creo que es muy pertinente el centro que va a elegir de su ponencia o de su pequeña disertación, puesto que hace pocos días, el día 13 de enero, se ha cumplido el 120 aniversario de la publicación del manifiesto de Zola y Acuz, que fue el 13 de enero de 1898, que es una famosa publicación en el diario Aurora de París, en la carta que hacía el filósofo Emilio Zola al presidente francés como defensa del antisemitismo que se vivía en ese periodo de Francia contra el capitán de Fus. Le doy el paso a Orfeo. Gracias.
Muchas gracias, buenos días. Agradecer antes que nada a los organizadores y patrocinadores del seminario por su amabilísima invitación, pero agradecerles sobre todo especialmente por la magnífica iniciativa que se ha tenido en este seminario de poner en el centro del evento a profesores, a formadores y alumnos, que creo que, o estoy seguro, que van a jugar un papel protagonista en las venideras y siguientes batallas en la lucha contra el antisemitismo. En las magníficas intervenciones que tuvimos ayer, pudimos comprobar cómo uno de los problemas fundamentales del análisis del antisemitismo en el día de hoy es precisamente la dificultad de descodificar y explicitar detrás de determinados ataques al Estado de Israel o determinados mensajes antisionistas unos prejuicios subyacentes que esconden una judeofobia, un antisemitismo. Uno de los puntos que para mí hacen especialmente dificultosa esa tarea es probablemente la colaboración aparente, consciente o inconsciente, de determinados sectores de la izquierda, que es algo que a primera vista parece anormal. De hecho, se usa y se abusa en muchas ocasiones del argumentario de mi discurso no puede ser antisemita, pues porque mis convicciones políticas son progresistas. Pues bien, hoy pretendo introducir una herramienta suplementaria que nos ayude en esa tarea, que es la retrospectiva. Vamos a remontarnos alguna década para atrás para comprobar si la relación de la izquierda con el antisemitismo ha sido siempre virtuosa. Para hacer ese ejercicio, lo mejor pues es seguir un eje temporal que nos marca un personaje que he escogido en este caso, que es el famoso político republicano, 7 veces parlamentario en Cortes, y famoso novelista Vicente Blasco Ibáñez. Que no cunda el pánico, porque este nos va a hablar de un político que lleva muerto 100 años. Voy a explicar cuáles son las razones que creo que hacen especialmente significativo o útil para el día de hoy este tipo de análisis. En primer lugar, nos hace tomar un poco de distancia, nos hace separarnos y nos hace superar lo que muchas veces, y yo mismo lo noto, pues es ese juego de sutilezas, muchas veces tediosas, para diferenciar lo que es una crítica legítima de lo que no es una crítica legítima. No, vamos a a remontarnos en el tiempo y comprobar que en aquella época lo que hoy en día cualquier observador consciente calificaría como antisemitismo, también se decía que era una crítica legítima, que no era ningún prejuicio. En segundo lugar, porque demuestra que es perfectamente no posible, sino que existió en la historia una contaminación intensa de antisemitismo, como demuestra el caso de Blasco Ibáñez. En tercer lugar, por el peso específico del personaje. No estamos hablando de un concejal anónimo hasta el momento en que coge el Twitter y manda un desafortunado comentario. Estamos hablando de uno de los líderes más importantes del republicanismo de finales del 19 y principios del 20, que además contribuyó a transformar el republicanismo liberal en un movimiento de masas que terminaría con la victoria electoral en la segunda República. Y en último término nos permite estudiar el impacto específico del affaire Dreyfus, la carrera política de Blasco, que se desarrolló desde 1880 prácticamente, porque murió como animal político hasta el momento de su muerte a finales de la década de los 20. En la bisectriz se encuentra el estallido del affaire Dreyfus y comprobaremos cómo le afectó, porque le afectó y hizo una renuncia y un intento de revisión de sus planteamientos, pero comprobaremos también, y creo que es significativo, las dificultades que arrastrará durante toda su vida para superar esa judeofobia. Bueno, vamos entonces con ello. Cuando se habla de antisemitismo de izquierdas, y no quiero entrar, a lo largo de ayer ya se dijeron muchos y importantes nombres de ideólogos del progresismo, sencillamente diré que de forma muy intensa, a finales del siglo XIX, tanto en Francia, son fundamentalmente los núcleos del socialistas estaban muy impregnados, como en Alemania, ideólogos de la escuela hegeliana, desarrollaron un antisemitismo ilustrado, de tintes económicos, pero y con muchas impregnaciones anticlericales. En cualquier caso, y es importante, al menos hasta 1898, el antisemitismo por las izquierdas no solamente no era considerado contradictorio con la ideología, sino que era ampliamente percibido como un elemento muy rico y versátil en simbolismos revolucionarios. Era una forma de simbolizar la lucha contra la usura, la lucha contra el capitalismo, en argumentarios que ya incluso pues, vimos ayer. Y si bien es cierto que el caso Dreyfus supuso un punto de inflexión evidente, es comúnmente aceptado como un momento de reflexión y revisión por parte de las izquierdas de esa contaminación antisemita, también la historiografía ha demostrado, y quiero destacarlo, que hay una línea de continuidad desde 1830 hasta nuestros días, en forma de determinados, a día de hoy, de determinadas formulaciones antisionistas, de coqueteos de la izquierda con el antisemitismo. Es decir, el affaire Dreyfus tampoco supuso el final definitivo del hospedaje por parte de la izquierda de formulaciones antisemitas. Vamos a profundizar ya en por qué se puede decir que Blasco Ibáñez era un feroz antisemita. Somos de la opinión de que la judeofobia, aunque se ha ido reformulándose y ha ido variando su apariencia a lo largo del tiempo, siempre reproduce lo que llamamos una estructura básica del antisemitismo, que básicamente es una serie de elementos relacionados con la semántica del poder y, como se comentó ayer, pues con determinadas quejas antimodernas. Cuando en nuestras investigaciones aplico esa estructura básica del antisemitismo a determinados autores e ideólogos de las izquierdas, a veces encuentro reproducidos unos, a veces encuentro reproducidos otros, pero en el caso de Blasco los encontramos todos. Vamos a ver cuáles son, siguiendo citas textuales de sus escritos políticos y discursos previos al hacer. En un primer lugar tenemos el esencialismo. Es decir, el determinismo esencial. Los judíos se comportan como se comportan porque lo llevan en la sangre, no lo pueden evitar. Repugna el pueblo judío por su avaricia, por su oculta hostilidad a todo el que no sea de su raza. 19 siglos de persecución no pueden formar hombres dignos y libres, sino seres abyectos, con la sonrisa del esclavo en el rostro y la ferocidad de la hiena en el corazón. Un pueblo que no tiene patria, que no forma sociedad y que vive como acampado sobre el suelo de Europa. En segundo lugar, encontramos las referencias al poder judío, la idea recurrente del dominio mundial de los hebreos, lo que yo llamo el poder grande. Los judíos son hoy los reyes del mundo. Cambian a su antojo los ministerios, metiendo en ellos a sus altos empleados. Son los árbitros de Europa. Vemos que determinados o muchos de estos argumentos son perfectamente trasladables a hoy en día. Parasitan a las naciones como sanguijuelas ávidas y llegará el día en que toda España será propiedad de los judíos que manejan millones en Londres y París. Tercer elemento, el poder por conspiración. Los judíos no solamente es que tengan poder, sino que es que además funcionan como un grupo opaco que se coordina a nivel mundial. Poder anónimo, esclavizan y absorben la industria, hacen imposible la emancipación y dignificación del trabajo. Les basta una breve orden para causar pánicos artificiales en la bolsa. En cuarto lugar, encontramos el elemento de los poderes personales. Blasco, como buen antisemita, y esto es un elemento que sigue funcionando a día de hoy, no considera que tras los destinos del mundo funcionen procesos sociales, sino que considera que son personas concretas las que, como titiriteros, manejan lo que sucede en el planeta. En el caso de Blasco, esto era muy en boga en la época, adopta el apellido de los Rothschild, la famosa familia de banqueros judíos, siempre tras la cortina o con la astucia propia de su raza. Y en último lugar, encontramos el elemento de la tergiversación o la inversión de los papeles de agresor y víctima. Es decir, si el poder es enorme, todo acto de agresión contra ese poder se convierte automáticamente en un acto de autodefensa y legitima. Se puede trasladar este ejemplo pues a la maniquea imagen del niño con la piedra frente al tanque judío, descontextualizando toda la complejidad del conflicto subyacente. Dice Blasco: su rapacidad, su constancia y su avaricia no obliga a que el resto del mundo permanezca inactivo dejándose saquear. En todo el mundo se nota contra esta raza chupóptera insaciable un movimiento de acometividad que puede traducirse como instinto de defensa propia. Esto, como es muy propio en la ideología política de Blasco, lleva también una llamada a la acción. Blasco no era un antisemita de salón. Es decir, no era una putada literaria que se permite. Sigue: mañana, si no se produce en toda Europa un estallido destructor contra este feudalismo del dinero, pulpo monstruoso, los que no tienen patria serán los dueños de Europa. Similar es el problema de este salto, es que ya pues permite acceder a planteamientos pues todavía más terribles, como incluso el eliminacionismo, es decir, y temas, implicaciones parecidas podemos encontrar en una reivindicación de la figura de Vicente Ferrer, el fraile dominico instigador de las matanzas de 1391, en la que dice: la matanza de los judíos de Toledo resultó un hermoso desahogo de los pobres contra los explotadores, de los piojosos que trabajaban y se morían de hambre para que el hebreo listo se aprovechara de su idiotez y su miseria. Es decir, ya el exterminio y la desaparición física de los judíos se convierte en un argumento revolucionario. Este tío era aparentemente un animal de bellota. Pues no, este tipo de perlas son las que, vuelvo a insistir, exhibía públicamente uno de los líderes más destacados y más respetados en su época por sus correligionarios, sin oprobio, sin sonrojo y sin censura de ninguno de sus coetáneos. Y lo que es más significativo, con escasa censura de los que les ha tocado estudiar la figura de Vicente Blasco Ibáñez, y con eso cito al gran número de biógrafos que ha tenido pues con posterioridad. En cualquier caso, llega el caso Dreyfus. Y es cierto que Blasco Ibáñez hace un esfuerzo consciente por reposicionar sus posiciones y podemos decir que además renuncia definitivamente al antisemitismo como argumentario político, desaparece de sus discursos públicos. En cualquier caso, Blasco no vio problemas durante las siguientes décadas en seguir utilizando recursos y codificaciones simbólicas antijudías. El judío se convierte en un epíteto calificativo, no tanto no, o no solo físico, sino también moral, y Blasco contribuye a perpetuar de forma consciente o inconsciente prejuicios e imágenes estereotipadas mucho más allá de la Affaire Dreyfus y hasta el momento de su muerte. Por ejemplo, si analizamos sus novelas a lo largo de todo el siglo XX, se adjetiva comúnmente a tenderos, rentistas y, por supuesto, prestamistas de judíos, sencillamente para reforzar su carácter usurero y pérfido. Incluso tiene dos novelas con personajes judíos escritas o publicadas, escritas y publicadas, porque producía a un ritmo vertiginoso en 1909 sobre personajes judíos. Una es Luna Benamor, sobre los judíos de Gibraltar, y otra es Los muertos mandan, sobre los chuetas mallorquines, que Miquel me imagino que la conocerá, donde se perpetúan rasgos morales y físicos, estereotipos y temáticas, e incluso se incide en lo que se ha venido a denominar el filosefardismo ambivalente, que distingue entre judíos malos por ser de origen asiático o askenazi, de los judíos buenos, que son los de origen español, que más que judíos buenos, pues serían judíos menos malos. En cualquier caso, son novelas y hay que hacer darle el beneficio de la duda de la libertad literaria del autor. Pero podemos ser más severos, por ejemplo, en otros escritos que, aun siendo literarios, son más personales, como son, por ejemplo, Crónicas de viaje, publicadas en 1904, donde, simultaneado con reivindicaciones del pueblo judío, porque vuelvo a insistir que Blasco quiso reposicionarse, nos seguimos encontrando perpetuaciones, como digo, de estereotipos clásicos. Pertenecen a una raza que a la sordina casi es dueña del mundo. Están acampados en todas las clases sociales y se protegen y apoyan con fraternidad. La solidaridad israelita se extiende desde los hebreos de Varsovia hasta los de Nueva York y Chicago. El Israel triunfante domina el mundo ocultamente y con mansedumbre, mas no por esto es menos cierto su poder. Estereotipos físicos, como la nariz grande y aguileña de los semitas. Y en último lugar, también, si vamos de lo público a lo íntimo y se analiza, por ejemplo, la correspondencia personal de Blasco, nos encontramos, por ejemplo, frases como esta que le escribe a un colaborador. Mañana mismo, en la década de los años 20, vuelvo a insistir, mañana mismo acompañará usted a la Rue Racine, que era donde estaba la sede de la editorial Ernest Flammarion, donde se publicaban sus bestsellers, y que estaba dirigida por dos hermanos hebreos, diciendo a continuación: quiero ponerles un proceso a esos perros judíos. Concluyendo ya, y como había prometido que este ejercicio iba a ser útil para sacar conclusiones a día de hoy, quiero comentar unos puntos breves. Como se demuestra en el caso de Blasco, el antisemitismo moderno es mucho más que un prejuicio parcial u ocasional. Es lo que algunos autores han llamado una cosmovisión. Es una forma de pensamiento y una forma de entender el mundo que, como un bastón semántico, ayuda a su portador a interpretar el mundo en el que vive. Blasco renuncia a la utilización política del antisemitismo, pero no renuncia o no es capaz de extirpar los automatismos culturales y simbólicos de la judeofobia. En segundo lugar, hemos visto también que lo que con más fuerza pervive en Blasco, aquello de lo que no puede liberarse, son precisamente los tópicos de la judeofobia popular. Estereotipos que todavía a día de hoy siguen perpetuados en el lenguaje y en la cultura y en los medios de comunicación de masas. Por todo ello, en resumen, consideramos que una estrategia efectiva de lucha contra el antisemitismo tiene que seguir consistiendo en los clásicos de la Ilustración: explicitar, demostrar y explicar, hacer aflorar estructuras antisemitas, incluso en entornos que la reproducen inconscientemente o que puedan parecer a priori contradictorios, como son las izquierdas, y demostrar que la ausencia de autocrítica en la reproducción de determinados discursos y metáforas contribuye, consciente o inconscientemente, vuelvo a insistir, a reproducir el prejuicio. Y me quiero despedir con una cita que veo muy oportuna y que me gusta mucho, de Jean-Paul Sartre, que dijo que si, o que escribió, que si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. De tal forma que, contrariamente a lo que comúnmente se opina, el carácter judío no provoca el antisemitismo, sino que a la inversa, es el antisemita quien crea al judío, porque el fenómeno primero es el antisemitismo como estructura social regresiva y concepción del mundo prelógica. Pues nada más y muchas gracias por su atención.
Gracias, Orfeo. Nuestro cuarto oponente es Fernando Bravo López, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Él es historiador y postdoctoral de la Universidad de Madrid, como he dicho anteriormente, que se dedica al estudio de la historia de las tradiciones antijudías y antimusulmanas en España. Es autor de un libro clave, que es En casa ajena, bases intelectuales del antisemitismo y la islamofobia, del año 2012, cuando fue publicado. Y escribe en distintas revistas de reconocido prestigio académicas.
Buenos días. Muchas gracias a Uriel Macías por haberme invitado a este seminario. Yo voy a volver un poco atrás en el tiempo. Voy a casi retomar por donde lo dejó Uriel al principio. Y me voy a centrar en un estudio que he realizado en los últimos años sobre un documento muy famoso dentro de la historia del antisemitismo, que es la llamada Carta de los Judíos de Constantinopla. Este trabajo pretendía un poco ilusamente desentrañar, intentar encontrar el origen de esta carta, quién la había creado y por qué, pero ya lo adelanto que no voy a descubrir nada, salvo lo que no sabemos acerca de este documento. Voy a empezar por uno de los momentos culminantes de la historia de esta carta, que es su aparición en una de las publicaciones antisemitas más famosas, ¿no? Es el Der Stürmer de Julius Streicher, uno de los propagandistas del régimen nazi. Y en el número especial, el número 5 del 1936, dedicado a los protocolos de los sabios de Sion, incluyeron esta carta en un artículo titulado La Carta de Toledo, donde venían a decir que este documento alumbraba un rayo sobre los planes secretos de los conspiradores judíos del mundo. Voy a leer la carta tal y como apareció reproducida en el periódico, traducida al castellano, porque por si alguien no la conoce. Me refiero un poco al contexto en el que esta carta supuestamente se envía desde Constantinopla a unos judíos supuestamente de la ciudad de Arles. Eso es lo que se dice en el artículo, lo cual tampoco nos permite entender por qué la llaman la Carta de Toledo, porque en este caso están dirigidas a los judíos de Arles. El caso es que, según el artículo, en el momento de la expulsión de los judíos de Arles, que también los sitúa en el norte de Francia, no sabemos tampoco por qué, en el momento de la expulsión, los judíos de Arles deciden escribir a Constantinopla pidiendo consejo acerca de lo que deben hacer, si marcharse del país o convertirse. Y los judíos de Constantinopla, o en este caso el príncipe de los judíos de Constantinopla, que así se hace llamar, decide responder diciéndoles, poco más o menos que se conviertan y que utilicen esa conversión para introducirse mejor en la sociedad cristiana y poder así vengarse, ¿no? Y que vayan ocupando puestos como de médico, de boticario, para poder envenenar a los cristianos sin correr riesgo, para que se puedan hacer también mercaderes para poder robar a los cristianos sin correr riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Que vayan ocupando todos los puestos clave de la sociedad para infiltrarse en ella y lograr vengarse de los cristianos. Este artículo, poco después apareció en España, durante la Guerra Civil, en varios periódicos del Bando Nacional. Y la sacaban precisamente porque consideraban que los actuales acontecimientos en España nos obligan, asombrados y sobrecogidos de un vago estremecimiento, a leer este documento con más atención que nunca y pensar sobre ello. Los judíos se han comportado según esta orden, han llegado al poder y se han vengado. Eso aparecía en la Gaceta de Tenerife, también en el Defensor de Córdoba, todo el mismo artículo repetido una y otra vez en varias publicaciones. A lo largo de los años 1936 y 37, pensamiento a la vez. Y bien, si el documento de la Carta de los Judíos de Constantinopla aparece en la propaganda nazi y después en la propaganda nacional en España, es porque durante las décadas anteriores se había aparecido en muchas ediciones de los protocolos de los sabios de Sion. Se presentaba esa carta como una prefiguración del plan secreto de los judíos para apoderarse del mundo, ¿no? Aquí he traído tres ediciones en donde aparece la carta como eso, como una prueba más de la existencia de una conspiración judía desde la Edad Media, ¿no? Bueno, creo que ya empieza a dar problemas el PowerPoint. Bien. Bueno, yo lo que he tratado de dilucidar es de dónde sale esta carta y... Primero, mi interés principal ha sido encontrar el origen, quién la hizo y por qué. Y después de eso, entender por qué se fue transmitiendo con tanto éxito a lo largo del tiempo hasta épocas muy recientes. Y lo que venía después de esta muestra de aparición de las cartas en las ediciones de los protocolos es cómo todavía se sigue utilizando en determinados contextos antisemitas y no tan explícitamente antisemitas también. Sí, lo hago yo esto también, ¿no? Y ya está, no tienes que venir.
Vale.
Vale, sí, porque ya lo he pillado cómo lo haces. Sí. Es la primera. Bueno, he traído como muestra un artículo que apareció el 15 de enero de 2000 en ABC, en la edición de Sevilla, en donde el autor traía a colación la famosa carta de los judíos de Constantinopla para mostrar la necesidad del establecimiento de la Inquisición en España. Si tenemos en cuenta, decía el autor, que en poquísimo tiempo casi todos los médicos y boticarios de España eran judíos, habrá que reconocer el peligro que tal situación suponía para el reino. Y textualmente citaba la carta en toda su extensión para demostrar que esa conspiración judía para ocupar puestos de médico y envenenar a los cristianos existía y que por lo tanto fue necesario establecer la Inquisición. A modo de anécdota también diré que la cita, por extenso, Humberto Eco en el péndulo de Foucault, como parte de esa conspiración supuesta que crean esos intelectuales en Milán, en donde se trata de ocultar el secreto de los templarios, en fin, y en esa conspiración ficticia pues se mete por medio también a los judíos y como muestra se cita la carta, ¿no? Y luego en internet podéis hacer la prueba buscando cualquier pasaje de la carta y encontraréis en muchos idiomas. En castellano, en inglés, en polaco, en griego, en alemán, en fin. es omnipresente en la tradición antijudía europea. ¿Y por qué la carta llegó a popularizarse en época contemporánea? Pues se debe a que apareció en una publicación de provincias francesa, en donde el autor del artículo decía que había encontrado la carta en un archivo de Arles. En realidad la había copiado de una obra más antigua, pero en fin, él decía eso. Y la revista de estudios judíos se hizo eco de esa publicación en un artículo en donde se criticaba que en realidad esa carta no tenía nada que ver con la historia de Provenza ni de Arles y que en realidad el autor no la había encontrado en un archivo, sino que la había sacado de un libro, etc. Ese primer artículo generó otros en donde ya se mostraba cuál era la historia de esa carta, que era muy conocida, que los historiadores la venían tratando de hacía mucho tiempo. El caso es que, precisamente por ese debate que surge en la revista de estudios judíos, los autores antisemitas franceses se percatan de la existencia del documento y lo empiezan a incorporar en sus obras. El primero que lo hace es el abate de Chabotí, y de él pasa al resto, especialmente a Edouard Drumont, que es, digamos, el antisemita por excelencia en el periodo de la Affaire de Dreyfus, y de él pues pasará al antisemitismo alemán y se extenderá por toda Europa. Por eso luego aparece en las ediciones de los protocolos de los sabios de Sion. En fin, vuelvo atrás en el tiempo y para preguntarme quién hizo las cartas, porque en todo esto se maneja siempre la idea de que existía el documento original de las cartas, que alguien lo había encontrado y que luego ese documento original era el que se había publicado. Y los autores contemporáneos, o una parte de los autores contemporáneos que se han dedicado a la cuestión de las cartas, han señalado siempre en dirección al arzobispo de Toledo, Juan Martínez Silicio. Como sabrán, Juan Martínez Silicio, en 1547... intentó primero, y luego lo logró, introducir un estatuto de limpieza de sangre en la Catedral de Toledo. Cuando llevó el estatuto al Cabildo, hubo un gran revuelo dentro del Cabildo, porque había miembros del Cabildo que eran de familia conversa, y incluso el conflicto dentro del Cabildo se trasladó a la ciudad, hubo incluso episodios violentos, y la corona intervino a petición del Concejo de Toledo. El príncipe Felipe, que luego sería Felipe II, intervino. Por entonces Carlos V estaba en Alemania y Felipe paralizó el estatuto, ¿no? Paralizó el estatuto y dijo que lo tenía que resolver, o sea, el Consejo Real de Castilla tenía que resolver la cuestión. Las dos partes del conflicto dentro del Cabildo de Toledo se presentaron al Consejo Real de Castilla en el verano de 1548 y cada una de las partes presentó sus alegaciones. Y el arzobispo Silicio hizo un documento en donde justificaba el porqué de ese estatuto, por qué era necesario establecerlo y no solo establecerlo en la Catedral de Toledo, sino que, vamos, en cualquier catedral de España tenía que existir, ¿no? Y si no, también extenderlo al resto de la sociedad. En fin, la cuestión es que este texto, que es, en palabras de Caro Baroja, pues un documento más importante del antisemitismo español, que por cierto todavía no ha sido editado en tiempos modernos, permanece manuscrito, nunca se vio la imprenta. Pues en este texto, supuestamente, el arzobispo habría metido las cartas como muestra de la necesidad de establecer el estatuto. Bien, el problema es que no conservamos el documento original, o por lo menos nadie ha conseguido localizar el documento original que presentó el arzobispo ante el Consejo Real de Castilla. Pero se conservan hasta 21 copias manuscritas, o al menos son las que yo he podido localizar. 21. Y en ninguna aparecen las cartas. Bueno, miento. hay tres de las copias en donde las cartas aparecen en el mismo volumen, pero son volúmenes misceláneos donde está el texto del arzobispo, pero muchos otros textos y sin relación. Sin relación directa con el texto del arzobispo. El caso es que solo en una de las copias el texto de las cartas aparece inmediatamente después del texto del arzobispo, pero se trata de una copia ya del siglo XVII. Entonces, de las copias más antiguas, ninguna incluye las cartas. Tampoco se habla de las cartas en ninguna parte del resto del texto, y tampoco en los textos que prepararon los contradictores del arzobispo, o sea, aquellos que se opusieron al estatuto. Nadie menciona las cartas, los documentos de la corona tampoco las menciona, o sea, no aparecen por ningún lado. El otro supuesto autor de las cartas es Julián de Medrano. Julián de Medrano es el primero y lleva las cartas a la imprenta, en 1583. Se trata de un autor navarro que formaba parte de la corte de los reyes de Navarra durante la época de la guerra de religión en Francia, y estaba ligado a Margarita de Valois, Margarita de Valois, a la que dedica una obra que se llama La Silva Curiosa, en donde él mete un montón de poemas, refranes, cuentos, y entre todo ese barritiburrillo de texto incluye las cartas. Es la primera vez, como digo, que aparecen las cartas escritas, impresas, perdón. El problema es que, como no sabemos prácticamente nada de Julián de Medrano, o muy poquito, no sabemos por qué pudo introducir las cartas ahí. Hay quien dice que las incluyó como un texto satírico para el divertimento de la reina, o hay quien piensa que fueron un texto que él era antisemita y que incluyó ese texto para extender la inquina contra los conversos, lo cual en el contexto de Francia de la época tampoco se entiende muy bien, pero bueno. Por otro lado, tenemos un montón de copias manuscritas de las cartas. Yo he podido localizar hasta 12 copias manuscritas, que el problema con ellas, había traído aquí unas copias para que las vierais, pero bueno, el caso es que las copias manuscritas no se pueden fechar con exactitud. Entonces no se sabe muy bien qué fueron antes, si las copias manuscritas o el texto impreso de las cartas en la obra de Julián de Medrano. Y por esa razón no sabemos qué antigüedad tienen las cartas manuscritas que tenemos. Y nos tenemos que basar en testimonios indirectos para poder acercarnos a una época concreta de su creación, de estos textos. Y el primer testimonio indirecto que tenemos es el de... Esta es una de las copias manuscritas, otra. El primer testimonio indirecto es el de Diego de Simancas en una defensa que hizo del Estatuto de Toledo en 1575, en donde se refiere a lo que él llama, bueno, a un supuesto rumor, ¿no? Que habiéndose señalado el término y tiempo para que se determinasen si querían ser cristianos y si no, que saliesen de España con la ira de Dios y nunca jamás volviesen a ella, fue fama que tuvieron lugar de consultar las sinagogas de otros reinos, de las cuales fue dado aviso que fingiesen que querían ser cristianos para que por esta vía pudiesen hacer mayores daños a los cristianos. Bien, el caso es que Diego de Simancas se refiere a un rumor, no habla de que él haya visto las cartas ni que las cartas existan. Entonces, no podemos asegurar de que por entonces, en 1575, él hubiera visto físicamente las cartas. Luego tenemos otro testimonio indirecto, que es el del obispo de Plasencia, Andrés de Noroña, en una carta que envía a Mateo Vázquez, secretario de Felipe II, en 1584, en donde habla de una historia de un cautivo que estuvo en Constantinopla, se enamoró de la hija de su señor judío, y la hija le reveló que los judíos de Portugal le habían mandado una carta preguntándole que debían hacer a raíz del decreto de expulsión de Portugal, y el judío en cuestión respondió con esos consejos que ya he mencionado. El caso es que, investigando este texto y la historia y la biografía del autor, he podido determinar que en realidad él se estaba basando en otro documento más antiguo, que de un testimonio de un supuesto cautivo que no había estado en Constantinopla, sino decía que había estado en Ceilán, y sí, eso decía, que había estado en Ceilán, y donde había estado en casa de un judío y su hija le había dicho no todos los consejos que supuestamente aparecían en la carta, sino simplemente que muchas veces me decía que no se daban nada de los que acá mataban, refiriéndose a Castilla, que si mataban 100, mataban sus parientes por cada uno 100 cristianos, que unos eran médicos y otros boticarios y otros letrados, etc. Entonces, la cuestión es que Andrés de Noronha, el obispo de Plasencia, basándose en este documento de 1569, lo había transformado, quizá inspirado por lo que Diego de Simancas decía en su obra, y lo había convertido en una referencia a esa historia que contaba Diego Simancas. Pero tampoco, él, en cambio, Andrés de Noronha, sí decía que él había visto las cartas y que las había mandado al rey de Portugal, el cual, por influencia de esas cartas, lo único que había hecho era hacer unas becas para que los cristianos viejos pudieran estudiar medicina en la Universidad de Coimbra. Esa era la única medida que había tomado. Pero las fechas en realidad no coinciden. No coinciden las fechas del memorial de Botello, o sea, de este memorial sobre el que se basaba Noronha, con la fecha de la creación de las becas. Por lo tanto, nunca pudo el rey de Portugal haber creado esas becas inspirado por este documento. O sea que Andrés de Noronha en realidad se inventó la historia. Y luego el siguiente testimonio indirecto que tenemos es de Ignacio del Villar Maldonado, de 1614 ya, en donde sí habla de las cartas, por lo menos de la respuesta de Constantinopla. Y es a partir de Ignacio del Villar Maldonado, de 1614, que los demás autores antisemitas del siglo XVII recogen la carta y la copian una y otra vez. Y desde ahí hasta el siglo XVIII. En fin, como conclusión, para terminar, simplemente reconocer que todavía no sabemos quién hizo las cartas, no sabemos cuándo, ni sabemos por qué. Sí creemos que, o por lo menos pienso que se puede descartar totalmente la idea de que el arzobispo Silice está detrás de las cartas, y que muy posiblemente, por los testimonios indirectos que tenemos, se puede defender la idea de que son mucho más tardías de lo que pensamos, quizá de principios, de finales del XVI. O sea, la fecha de 1583, que es la publicación de las cartas en la obra de Julián de Medrano, es bastante aproximada, a no ser que Medrano se hubiera inspirado en un texto anterior que no tenemos. O quizá en ese rumor que mencionaba el obispo Simancas. En fin, pues, muchas gracias.
Gracias, Fernando, por tu capacidad de síntesis. Y vamos a pasar del siglo XVI-XVII a lo que sería la segunda mitad del siglo XX. Nos va a hablar Fernando Palmero, que es licenciado doctor en periodismo, también tiene estudios de filosofía. Su ocupación actual es editorialista y columnista en la sección de Opinión del Mundo y de todo lo que sería el grupo Unidad Editorial. Y dentro de sus publicaciones destacamos dos: es coautor del ensayo Para entender el Holocausto y de Guía didáctica de la SOA. Muchas gracias.
Muchas gracias. Seré breve porque veo que se nos ha echado el tiempo encima y acortaré un poco mi intervención. Quería agradecer en primer lugar a los organizadores que me han invitado a participar aquí, especialmente a Uriel Macías, que me ha invitado, que ha tenido la osadía de incrustar aquí a un periodista que después de la sesión de ayer, no sé qué imagen tenéis de los periodistas, porque ayer quedaron un poco desacreditados, pero bueno, teniendo parte de razón lo que comentaba el compañero en la sesión de ayer, os puedo asegurar que no todos los periodistas son antisemitas. Mis estudios se han centrado fundamentalmente en estudiar la propaganda, en el discurso antisemita durante los años del franquismo, los años que dura el Holocausto, ¿no? Os voy a hablar rápidamente sobre el cine antisemita que se hizo en España, que no es muy conocido, tampoco es muy abundante, pero seguía unos ciertos parámetros y tiene cierto interés. El paradigma del cine antisemita lo marca la UFA, la productora alemana, que desde el año 41 está nacionalizada y pertenece al gobierno nacional socialista, con una trilogía de películas que se estrenan todas en la segunda mitad del año 40. Es una fecha muy significativa. Tanto los Rothschild, que es la primera de esas películas, como el judío Sus, como el judío Eterno, son tres películas antisemitas que forman parte del aparato de propaganda y del corpus ideológico del nacionalsocialismo. Y todas ellas se estrenan en la segunda mitad del año 40, cuando el gobierno nacionalsocialista ya ha procedido a promulgar la legislación antisemita del año 35, cuando ha procedido a expropiar a parte de esos que han sido señalados como judíos, siguiendo las legislaciones de Núremberg, y se ha iniciado también el proceso de concentración de muchos de ellos fuera de Alemania. Hay que recordar que la Operación Barbarroja, que es cuando se inicia el Holocausto, empieza en junio del año 41, con lo cual son películas que son películas de propaganda que tienen un objetivo muy concreto, y es justificar o de alguna forma trasladar a la población, a los espectadores, lo que se está empezando ya a hacer con los judíos, ¿no? Ese paradigma que forman estas tres películas, que hay que decir también que no tienen mucho éxito en Alemania, salvo el judío Sus, que sí que se estrena en el marco del Festival de Venecia en el año 41, y que sí que consigue incluso algún premio. El resto de las películas fueron un fracaso en parte porque la propia población no quería ver ese tipo de películas tan explícitas, ¿no? Concretamente el judío Eterno, no sé si habéis visto alguno de los fotogramas, son esos en los que se van fundiendo los grupos de judíos con grupos de ratas y tal. Las películas que se hacen en España no siguen ese modelo. En España no hay una gran productora nacionalizada por el franquismo, si bien el régimen controla toda la producción cinematográfica como buen estado totalitario, ya que el cine es una de las herramientas de propaganda más importantes que se tenía en los años 40. Independientemente de las valoraciones que nos pueda suscitar cuál fue la labor de Franco con los judíos durante los años del Holocausto, aquí José Antonio Lisbona ha estudiado también algo de ello, hay que decir que las películas que contienen fragmentos de antisemitismo en la producción española no son películas de propaganda con fines represivos. En España, como sabéis, no hubo una legislación antisemita, no se aplicó esa legislación antisemita, si bien es verdad que en el mundo del cine sí que hubo incluso persecución a determinados técnicos cinematográficos que participaron en muchas películas, ¿no? Por ejemplo, era judío el operador de cámara que rodó Raza, ¿no? Por ejemplo. Sí que se produjeron persecuciones a determinadas personas, pero luego no se llevaron a cabo, y muchos de los técnicos que vinieron de Hungría, de Austria y de Alemania pudieron trabajar en los años 40 en España sin grandes dificultades. No tienen, por lo tanto, estas películas fines represivos no forman parte del antisemitismo, yo creo, esa es mi tesis, no forma parte esencial del ideario nacional católico, del ideario del nuevo Estado franquista. Sí que es verdad que hay muchísimo antisemitismo en la prensa, muchísimas publicaciones antisemitas, libros que se publicaban en los años 40 y 50, que eran abiertamente antisemitas, pero no hay un cine, en el caso del cine, explícitamente antisemita. Por eso aparecen mensajes un poco deslavazados, un poco sueltos, no hay películas concebidas, no hay un género antisemita, por decirlo de alguna forma, porque el antisemitismo que se da en los años del régimen es un antisemitismo premoderno, es un antisemitismo religioso. antisemitismo que hace referencia, o sea, lo que decía la propaganda franquista en aquellos años es: en España no existe un problema judío porque España ya solucionó su problema judío en 1492 gracias a la expulsión, ¿no? Entonces, ese argumento se reitera constantemente en prensa, se reitera en libros y aparece también en algunas películas. Y aparece también una particular forma de antisemitismo, de judeofobia, muy española, a la que Orfeo ha hecho referencia, que es el filosefardismo. El filosefardismo, la prensa los diferenciaba con una expresión muy gráfica. Hablaba de los judíos de la Hez y los judíos de la Prez. Los judíos de la Hez eran los judíos askenazi y los judíos de la Prez eran los judíos sefarditas. Y digo que es antisemitismo porque no resaltaban el elemento judío del sefardita, sino el elemento español. El judío sefardita se habría purificado gracias al contacto con la identidad española y con todo lo español, y por eso es un judío que puede ser asimilado a la identidad española. Y de hecho, en la película Raza, en la que no hay ningún elemento antisemita, sí que en el guión, que no se llegó a rodar, sí que en el guión aparecía una escena de filosefardismo, ¿no? Una escena además bastante alocada. Me voy a referir rápidamente porque quiero que veamos un fragmento para que veáis un ejemplo de lo que era el antisemitismo en el cine en España, un fragmento de una película de unos 3 minutos que veremos ahora. Entonces hay lo que Román Gubern ha llamado el ciclo de películas antisemitas en España, que son muy poquitas. La principal de ellas es A mí la legión, de Juan de Orduña, que es del fragmento que veremos ahora, que es del año 42. La Torre de los Siete Jorobados, que es de Edgar Neville, es una película que no tuvo muchísimo éxito en su día. Hoy en día es una película de culto y la consideran muchos críticos como la gran película de Neville. Es también una historia alocada en el Madrid castizo, donde en uno de los sótanos del edificio existe una ciudad que habían creado los judíos que se resistieron a la expulsión en 1492, y habrían creado una especie de sociedad secreta donde falsificaban moneda. Es curioso porque en todas las películas, salvo en A mí la legión, que es el fragmento que vamos a ver ahora, los judíos no están caracterizados con los estereotipos que aparecen en toda Europa, la nariz, la barba, tal, sino que son judíos que no, en el caso de la Torre de los Siete Jorobados, son jorobados directamente. ¿No? Son señores muy feos y muy malos, pero son jorobados. No tienen ningún rasgo de antisemitismo, ¿no? Por ejemplo, La dama del Armiño, que es una película también muy antisemita, de Eusebio Fernández Ardavín, que es del año 47, aparece esa forma de antisemitismo, que ya digo, religioso y premoderno, que se curaba, digamos, con la conversión, ¿no? Es la historia de un orfebre judío que se enamora de una cristiana y, a través de los consejos del Santo Oficio, el orfebre consigue convertirse al cristianismo y de esa forma salir de su error religioso, ¿no? O sea, en el cine antisemita español nunca aparece la posibilidad del exterminio ni la posibilidad del asesinato, sino siempre la posibilidad de la conversión, ¿no? En Alba de América también ocurre eso, ¿no? Y en A mí la legión, que es el fragmento que vamos a ver, la película, ya os digo, es de Juan de Orduña, es del año 42, es una exaltación de la legión española, es una historia de la legión en el protectorado español, donde aparecen dos formas de antisemitismo. Nosotros vamos a ver una. Un antisemitismo que era el antisemitismo racial, ya les digo que es la única vez que aparece esto en la producción cinematográfica española, donde aparece el estereotipo clásico del judío usurero capaz de llegar al crimen para conservar su fortuna e inculpar a inocentes de su delito simplemente para salvar su fortuna, ¿no? Y luego aparece otra, en la segunda parte de la película, otra forma de antisemitismo en dos judíos que representan a dos terroristas bolcheviques cuyo objetivo es asesinar al rey de una república imaginaria que se inventa Juan de Orduña, simplemente por el hecho de desestabilizar. Ahí aparece el tópico del judío cuya única intención en la vida es desestabilizar cualquier régimen y crear el terror por el terror. Esos dos elementos antisemitas son los que aparecen en la película. A mí la legión es una película que tuvo muchísimo, muchísimo éxito en su día y fue la película que, casualmente, de las dos películas que enviaron a los soldados de la División Azul para el entretenimiento de las tropas. La otra fue El rojo y el negro. Como yo creo que ya estamos fuera de tiempo, si queréis vemos el fragmento de la película y con esto cerramos el... A mí la Legión es del año 41. Bueno, la producción es del año 41 y el estreno es del año 42. Luego, más adelante, al principio de los años 50, cuando estaba preparando la ponencia, Uriel me hizo referencia a una película que yo tenía olvidada, de Luis Marquina, Amaya, donde también se da una suerte de antisemitismo un tanto extraño, porque en realidad la película... Lo que intenta reflejar es la traición, el mito de la traición judío que permite la invasión musulmana de España. Es curioso porque supuestamente en la película los malos, digamos, son los musulmanes, que son los que invaden la península, pero los musulmanes no aparecen nunca en la película. Los que sí aparecen son los judíos. Y luego hay otra película, también del año 51, también de Juan de Orduña, donde se refleja y donde se puede ver el tipo de antisemitismo religioso del que hablábamos, en la figura de un supuesto banquero judío que intenta disuadir a Colón de que se alíe con los reyes católicos y entonces intenta que se asocie con él simplemente para quedarse con su fortuna. Finalmente se descubre que ese banquero judío, además, había ayudado a los musulmanes a financiarse, a los musulmanes que quedaban todavía en el Reino de Granada, y finalmente es detenido y todo.
Fernando, como sí. Veo que los problemas técnicos se van a alargar, vamos a dejar al técnico que pueda solucionarlos durante el periodo de la pausa y iniciaremos la segunda mesa con los 3 minutos de película.
Vale, perfecto.
Pues entonces, si queréis...